suena Sweater con este tema que decía casémonos vía México, emblemático en los 80 cuando todavía no podías divorciarte y volver a casarte en la Argentina. Vos tenés, Lucre, algunos números, ¿no? Sí, de este lo que fueron los divorcios, porque
a la ciudad de Buenos Aires, una estadística interesante que da cuenta de dos cuestiones. Por un lado, ¿en qué instancia, en qué momento del matrimonio se produce la mayor cantidad de divorcios? Según este relevamiento, que tiene que ver con datos oficiales de la ciudad de Buenos Aires, ocurren en el periodo que va de los 10 a los 19 años de pareja.
La comezón del séptimo año la supera, de 10 a 19.
Sí, por lo menos según estos datos que corresponden al año 2015. Y respecto de la edad de los divorciantes, no sé si cabe esta expresión, la mayor cantidad de rupturas o de divorcios se produce entre los 40 y los 44 años.
Estamos, le estoy cerquita y ya me divorcié, así que... Pero bueno, a ver, me divorcié y me puedo volver a casar gracias a esta ley que se sancionó hace un poquito más de 30 años. El 3 de junio fue el aniversario de la sanción de la ley de divorcio. Por eso estamos hablando de este tema y por eso está en línea José Bielicki, dirigente radical, exdiputado, que fue partícipe en ese momento de este proyecto que cambió la forma de las familias argentinas. Muchísimas gracias, Bielicki, por la comunicación. Tatiana Shapiro lo saluda.
Al contrario, Tatiana. Te corrijo una sola cosa.
Por
se
favor.
Cumplen los 30 años el próximo lunes. El 12 de junio se cumplen exactamente 30 años de aquella, aquella patriada difícil, muy compleja, y me alegro que retomen el tema por una razón. Como lo señalaste recién, las condiciones que se dieron previamente eran condiciones sumamente difíciles. Hubo todo un proceso a través del cual se fue tomando conciencia. Vos pensás que hace muchos años la situación de una separada, porque esa era la situación, era una situación de desconocimiento, era casi una mujer entregada a la libre vida. Esto fue cambiando seriamente y se fue consolidando en la familia, en los aspectos sociales de aquella Argentina. Y la vocación, la voluntad de la gente era justamente esto que señalaban, era buscar los divorcios en el Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, era buscar siempre una alternativa que le diera legalidad a la situación. Esto comenzó en lo que personalmente me toca, en una relación con un obispo muy amigo, y con quien debatimos esto durante prácticamente 4 horas, explicándole lo que yo había estudiado, que era lo que había sucedido a lo largo de los dos grandes debates que se dieron en las cámaras con respecto al tema del divorcio y la recuperación de la aptitud nupcial. Siempre terminaron en un duro enfrentamiento con la Iglesia, sin llegar a una solución, y que el problema que teníamos era un problema realmente grave por una cantidad de situaciones irregulares que afectaban socialmente, económicamente y en la convivencia con los hijos. A partir de esto, y el pedido de este obispo, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, yo creo que claramente es distinguir cuál es la responsabilidad de los legisladores y cuál es el problema religioso, y que esto no se convierta en otra guerra santa como la que ya había sucedido.
Claro, había que poder despegarse un poco de la Iglesia, ¿no?
Mira, te diría que más que despegarse, era tomar conciencia de una situación difícil. Había también, desde luego, un aprovechamiento político por parte de alguna gente, y es curioso, incluso de algunos, cuya situación personal no tenía nada que ver con un matrimonio consolidado, etcétera. Ahí tengo nombres de quienes se ubicaron de ese lado y se opusieron a la ley de divorcio. Uno de los casos típicos fue el de en ese momento gobernador Menem y su oposición, su firme oposición. Es una situación realmente... pero
sí, casi graciosa, ¿no? Casi graciosa.
Bueno, sí, graciosa.
Hoy, ¿no? Digo, hoy, viéndolo en perspectiva, hoy me resulta tan imposible pensar las familias como las conocemos sin la sanción de esa ley.
Bueno, eso fue lo que tomó conciencia este amigo, y me dijo, bueno, te repito, ¿qué puedo hacer? Y le digo, el esfuerzo fundamental es que no haya un choque con la violencia que se habían dado. No tiene que ser un problema religioso. Bueno, ¿y qué hago? Por eso me estoy yendo a Roma, me decía este amigo. Digo, mira, yo presumo que mañana o pasado, antes de que vos te vayas, vamos a lograr que alguien te entreviste. Bueno, entonces lo llamo a Bernardo Neustadt, que tenía además una situación personal también irregular. En ese momento convivía con una señora divorciada, con una señora separada, y bueno, al día siguiente lo llamó y él explicó una posición de estas características, cosa que le significó que durante el periodo posterior, el que encarnó realmente el cuestionamiento serio a la ley desde la iglesia fue Monseñor Oñanovic, obispo de Mercedes Luján, y que entre otras anécdotas que son ahora risueñas, dispuso que evitara la diócesis de Morón para agraviarlo a Monseñor Laguna. Se equivocó porque tomó por una calle que estaba dentro de la diócesis. Y la situación aquella, que es una situación realmente importante, porque a raíz de lo que se logró con la sanción de la ley 23.515, fue que hoy en día se posibilitaran situaciones como las que se han debatido, con el matrimonio igualitario, con la paridad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Fue una lucha que significó realmente un reconocimiento, una situación de hecho que teníamos, y lo que se dio de entrada fue muchos casamientos, no había divorcios. Yo compartí muchas veces situaciones donde los nietos, los hijos, acompañaban a la boda de sus abuelos, sus padres. Realmente fue un episodio, y ustedes, no sé, supongo que tienen una idea aproximada en este momento, pero que no es la clara idea de lo que se aconteció en ese momento.
Ahora, en lo personal sí, un poquito de idea tengo. Soy hija de padres divorciados que pudieron volver a casarse, entonces me cuesta imaginarme la vida de otra forma. Pareciera que muchos jóvenes que tal vez nos escuchan nacieron con esto ya instalado, y no fue así, hubo que dar una batalla.
Así es. Fíjate, entre los debates que se dieron, incluso con el episcopado, una de las preguntas que fue de difícil respuesta era la situación de los hijos. Y bueno, esto era difícil, porque dependía de muchas cosas. Yo como abogado, cuando terminaba, incluso en las separaciones, en la vieja ley de 67 bis, le señalaba un hecho muy concreto. El tema de los hijos sigue siendo un vínculo permanente de por vida.
Bueno, hoy ya estamos hablando hasta de divorcio exprés, ¿no? ¿Cómo eso sentó los precedentes para ir avanzando también?
Bueno, te diré que en la subcomisión que trabajó este tema en diputados, algunos de los amigos un poco deseosos de avanzar con una ley realmente de fondo, yo sostenía algo. Nosotros teníamos que ir con lo mínimo posible, porque la jurisprudencia iba a producir las modificaciones necesarias. Y así ocurrió, y así está ocurriendo. Ahora, es un tema en ese momento transformador de una realidad. Te ubico además que lamentablemente hay un desconocimiento no solo de esto, sino que hay un desconocimiento en generaciones que hoy representan casi el 50 o más del 50% del padrón y que desconocen los acontecimientos más importantes. En esto hubo un daño muy profundo con el relato. Vos pensás que cuando el señor Menem, el señor Kirchner, el 24 de marzo del 2004, pide perdón por no haber atendido los derechos humanos, estaba ocultando todo lo que ya habíamos hecho. Es decir, la nulidad de la autoamnistía, la creación de las el juicio a las juntas, que había sido no solo el juicio, la sentencia y el encarcelamiento, sino también había significado un cambio profundo, la CONADEP. Es decir, todo eso se desconoce, y yo les agradezco poder transmitir esta realidad. Ese es el gobierno más difícil de la historia, por los hechos que tenía que atender, los desaparecidos.
¿Se lo valoró más Alfonsín después que durante su gobierno, con los años?
Sí, hoy hay un reconocimiento, pero no es fácil. No es fácil porque la instalación de muchas cosas y el desconocimiento. Cuando vos desconoces la realidad histórica, yo suelo decir que no hay mañana sin pasado. Es decir, hay una necesidad de conocer. Vos volvés a cometer errores en tanto y en cuanto desconozcas los hechos que se produjeron. Yo me preocupo porque además converso con gente joven y el desconocimiento de hechos importantes de estos últimos 30 años, ya no te digo remontarnos en nuestra historia, que fue una firme vocación de mi generación, el conocimiento de la historia y embarcarnos realmente en lo que podían ser los cambios. ¿Cómo se dio este cambio? Este y tantos otros que se produjeron en aquel periodo tan difícil.
A ver, yo me equivoqué al principio con el tema de las fechas. Corríjame si estoy bien, porque vemos como tres fechas importantes. La sanción el 3 de junio, la promulgación el 8 y la publicación en el boletín oficial el 12 de junio. ¿Es correcto esto así?
No, para mí fue la votación, yo no tengo presente, además no tiene importancia, no es un hecho fundamental la fecha, pero te digo, por ejemplo, yo he sido invitado a exponer en un reconocimiento que se hace en la Facultad de Derecho el próximo 12 de junio, donde los profesionales que han armado esto han tomado esa fecha. Yo creo que fue el 12 de junio.
Vamos con el 12 de junio entonces, y es ahí cuando festejamos entonces los 30 años de que tantas nuevas parejas y tantos hijos pudieron gozar de los mismos derechos que los que venían del matrimonio original.
Y bueno, sí, esto es muy importante. Es muy importante lo que significó esa transformación. No tienen idea ustedes de lo que significaba. Te digo, yo siempre recuerdo que una de las charlas preelectorales, cuando yo hablé del tema divorcio a raíz de una pregunta, un candidato a diputado, que no lo fue luego, se reía, pues, ustedes los radicales votar la ley de divorcio. Bueno, ahí había una situación muy especial, porque don Hipólito Yrigoyen se había opuesto en su momento al tema. Tiene una situación social totalmente distinta. Las transformaciones sociales deben ser, además, trasladadas a la realidad, y esto se dio, nosotros lo vivimos, yo lo viví plenamente. Ahora, que la situación de esa irregularidad y que se buscaba además buscar un camino para darle una imagen de legalidad, como te decía hace un rato, era el esfuerzo de la gente, la conciencia. Cambiaron tantas cosas. Yo tengo una cantidad de anécdotas vinculadas con aquel episodio, con los cambios. El desconocimiento de las situaciones irregulares a veces, donde ni los hijos ni los nietos sabían que eso era un concubinato.
Cambió la forma de la familia argentina a partir de esa ley. Le agradecemos enormemente, Bieliki, la comunicación y recordar cómo fue ese momento y esa discusión, y recordar quiénes lo apoyaron y quiénes no.
Bueno, es muy complejo eso, de quiénes apoyaron y quiénes no. Pero sí tengo que hacer reconocimiento a quienes tuvieron la valentía también. El caso de Monseñor Laguna, al que yo me refería, y que no era divorcista él realmente, sino que había comprendido el tema de la realidad. Además, un hecho que en aquel momento se debatía era que se iban a producir una cantidad de divorcios impresionante.
Bueno, no fue así. Sucedieron en principio matrimonios, así que lo festejamos.
Pero había un hecho, que era la comparación, y en esto te cierro porque creo que
sí, que estamos sobre las noticias.
La comparación era una para mí, y era la comparación con una sociedad profundamente católica como la polaca, que tenía una vieja ley anterior al comunismo de divorcio, y tenía el más bajo índice de divorcios. Muchas gracias, Tatiana.
Muchísimas gracias, Bieliki, exdiputado, dirigente radical, miembro muy importante en la sanción de la ley de divorcio.